que en esta radio en su momento me trajo un... Me prometió como intendente, cuando ese era candidato también a gobernador, si no me equivoco, no me acuerdo bien en qué etapa fue, pero me trajo hace muchos años una mañana, apareció con el termo y el mate. El termo lo sigo teniendo en la cocina, lo que no, lo que se gastó fue el cuerito del que recubría el mate, que decía municipio de Comodoro. Lo trajo hace muchos años, allá a lo lejos, y después, bueno, no nos volvimos a ver, pero siempre hablamos con él. Algún día, por ahí un día me puede traer un mate de Senado, qué sé yo, qué sé yo. Para tener recuerdos, ¿viste? Algo de... ¿Cómo anda, señor Carlos Linares? ¿Cómo anda usted?
Buen día para vos, para todos y todos. ¿Cómo andan?
Bien, contento. Recordando viejas épocas cuando usted vino acá al estudio de la radio y...
De acuerdo.
Y me trajo un termo y un mate.
De acuerdo.
Ah, que yo estoy, la verdad, chocho. Fue el único político que me regaló algo. Ah, no, miento. Damián Bin me regaló un vino, ahora me acuerdo también. Me regaló un vino hace muchos años, hace mucho que no hablamos de... Me regaló cuando, en su primer mandato de intendente, cuando estaba menos complicado con dar nota, menos complicado con atender a todos los medios, que recién empezaba y muchos medios no le daban nota porque era radical y era el único representante radical en la provincia. Y me regaló un vino, me acuerdo, también un buen vino. No voy a quejarme porque era un buen vino, de esos que sale... Un tramper creo que era, un buen vino. Me regaló una cajita ahí, me dio presente también.
Bien.
Bien. Hay algunos políticos que han sido... Por lo menos han gastado un billetín ahí. Pero no tengo muchos recuerdos de que me hayan traído muchos recuerdos. La gran mayoría no me atiendo, me manda a la mierda. No sé si Fita le va a gustar la última nota que le hice. Yo le cuento, la última vez estuvimos hablando con Fita. Yo, la verdad, siempre charlo bien con él y nunca he tenido ningún inconveniente. Yo lo único que le dije en su momento, que si no habían entendido el mensaje, porque habían convocado a un nuevo asesor de bloque a la provincia, que había perdido en su localidad, que era que en Puerto Madryn, y que a veces no habían entendido el mensaje de por qué el justicialismo necesitaba una renovación y no repetir caras, ¿no? Pero bueno, por ahí lo tomó bien. De hecho, después muchos otros justicialistas me mandaron mensajes diciéndome que qué bueno que le había preguntado eso a Gustavo Fita. Pero bueno, esto es así, la nota periodística te va llevando... A consultar cosas que pregunta la gente y que preguntan otros peronistas, que no se animan por ahí a preguntárselo al presidente del partido o al que está de turno hablando en ese momento. Carlos, querido, ¿cómo has vivido en las últimas jornadas? La verdad, ha sido cruces permanentes en la legislatura nacional, donde la verdad que... Acá hubo una gran manifestación, tanto en Puerto Madryn como en Comodoro, como en Trelew. La gente muy disgustada por la aprobación de algunas cosas. El presupuesto se aprobó a nivel 2026. Está el periplo de ver si se va a aprobar o no la reforma laboral. La verdad, ¿cómo has vivido? Te quedan 2 años de funciones y sé que vas a representar bien a los chubutenses, pero ¿cómo has vivido toda esta hecatombe de situaciones?
Bueno, vos dijiste bien. Venimos desde 2 semanas de mucho trajín, de mucho debate, de normas importantísimas para el futuro del país. La ley laboral es una, el presupuesto es otro, la ley de glaciares, que pasó muy desapercibido en muchos lugares, otro tema muy, muy preocupante.
Y es el agua para los humanos es fundamental.
Sí, pero aparte,
¿no?
Vuelvo a insistir, es una ley que hay que mirarla, hay que debatirla, y bueno, lamentablemente en esta forma express que están tratando de hacer todo, no se puede y no se aclara. La ley laboral, el otro día hubo un gran trabajo del bloque, de Unión por la Patria, la verdad, en conjunto con otras organizaciones, con CGT y con muchos independientes, desde actores, desde distintas fases de la sociedad, que acompañaron, que hicieron el debate, y la verdad que fue contundente. Yo, para darte una idea, esto ya estaba cerrado entre ellos para que se vote el día 26 en el Senado. cuando vieron una enorme oposición, y más cuando se hizo la marcha en la Plaza de Mayo y en todas las plazas del país, me parece que tuvieron que volver a para atrás y decir, bueno, lo estiramos para el 10 de febrero para ver si esto se aclara o si hay algunas mesas de negociación para hacer algunos cambios en la ley, ¿no? Así que eso fue muy trabajada, muy fuerte, pero que va a necesitar mucho trabajo para adelante porque el 10 de febrero está a la vuelta, ¿no?
Uno considera que Milei fracasó con su nuevo Congreso porque, a ver, se le acaba el crédito electoral de momento que hay votaciones de diputados que fueron inesperadas en el gobierno y que volvió a abrir viejas heridas, ¿no? Culpas repartidas, enojos de Milei. Este veranito que quiso implementar con hacer sociedades con aquella parte de la Cámara que le faltaba tener a favor para votar las leyes, le genera también un residuo en Casa Rosada, ¿no?
Y a ver, dos cosas. Primero, ellos tienen un número importante ahora, uh-huh. Un número importante, que después lo ponen, ya está puesto en juego, y después en las próximas elecciones, ¿por qué llegan a un número importante? Porque eran los que tenían menos para jugar. Decía que la última elección que hubo en el país, la Libertad Avanza, era para la Libertad Avanza era todo ganancia, porque no renovaba ninguna banca. Entonces, todo era ganancia. Bueno, en algunos acuerdos con algunos dialoguistas que entregaron sus lugares por conveniencia o por necesidad, según cada provincia lo tenía, y en algunos lugares claramente se fueron imponiendo un modelo de país que nosotros claramente no estamos de acuerdo. Con esa composición de Cámara, el otro día quisieron avanzar en diputados con el presupuesto a como estaba y se llevaron una sorpresa enorme cuando diputados, la oposición, más algunos dialoguistas que entendieron que ya esto pasaba la raya, no pudieron sacar, le hicieron sacar la ley de emergencia y de financiamiento universitario. Me parece que eso fue un golpe muy duro para el gobierno, que después lo trataron de minimizar, y conjuntamente al mismo momento también le pasaba esto de en el Senado, lo que claramente les marca que ellos tienen una cantidad de senadores y diputados, pero que no les alcanza para sacar leyes. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, vamos a la democracia es esto, ¿no? Es el debate, la confrontación y el cambio de ideas.
Sí, uno no sale del exhorto de... A ver, yo lo leía lo que decía Santilli, que le puso fecha a la reforma laboral. ¿Es tan así que tengan que empoderarse sobre una semántica de cambiar recintos y tratar de arreglar cosas? Lo miro a Santilli y me sorprende lo cambiante que ha sido la política de este país para tenerlo a Santilli hoy en representación de Milei.
Y Bullrich.
Sí, no, ni Bullrich ni hablar, ¿no? Bullrich es lo... Yo creo que...
Bullrich era un camaleón. Pero Bullrich, no hace 3 décadas atrás, hace un par de años atrás, en el debate, Milei le dijo: Montonera pone bomba en los jardines Infante.
Y ahora, y después fue su primer caballito de...
Y ella lo trataba de casi de desquiciado mental.
Sí, sí.
Y ahora son 1-2.
Sí, sí.
Es su arma ejecutora ahora.
Sí.
Imagínate cómo puede terminar esta relación, a ver. No. Porque claramente no es una relación ideológica. Lo junta el rechazo al justicialismo y al peronismo y a un montón de situaciones que ellos creen que tienen la posibilidad de apoderarse, cosas que la política no es 1+1=2. Sí. Hoy tenés un momento que la gente te acompañó, te dio, también pasa por nosotros, ¿no? Que claramente no hemos cumplido las expectativas de la gente y le dio este margen a la oposición. y el peronismo en su conjunto, de todos los lugares y todos los sectores, tendrá que reforzar y cambiar para volver a enamorar a un montón de argentinos y las argentinas. Pero esta relación, yo lo veo en el Senado de la Nación, porque vos te encontrás con los senadores en el recinto o en las comisiones y después te lo encontrás en los pasillos, y son esos mismos que dijeron una cosa sentada en la banca, que te dicen que esto están todos todo locos, que están mirando lo que quieren hacer, y son los mismos que dicen una cosa y otra. Este es el desafío que tenemos ahora como democracia, ¿no? Ver qué país queremos, se viene el presupuesto, se viene el tema de la ley de glaciares, que es un tema importante. Bueno, ahora el 26 lo primero que tenemos es el presupuesto nacional, ¿no?
Sí, a mí me preocupa que siga al frente y que haya duplicado y que récord deuda y vencimientos al límite que tiene al frente el señor Caputo. Yo la verdad, el 2026 lo veo tan complejo, ¿no? Porque, a ver, Caputo tiene récord de deuda, récord de vencimientos al límite, un punto de quiebre a partir de los primeros días de enero que tiene que hacer cancelaciones de
4.600 millones.
Mucha guita que no sé si la tienen, a punto tal de saber que va a renegociar el ELIX o letras o un montón de cosas. Y a mí me ocupa y me preocupa, como periodista, como formador de opinión, ahora con diplomatura en periodismo, por eso digo que ahora tengo la diplomatura aparte de ser locutor. y a mí me ocupo porque, a ver, nosotros nos tomamos un receso la semana que viene, el último programa, y después volvemos la última semana de enero, por ejemplo. Y cada vez que me he ido en esos 20 días han pasado holocaustos en la Argentina. Acá quemaron una casa de gobierno por la minería y tuve que volver antes. ¿Con qué nos encuentra el panorama? Vos vos que la tenés un poquito más clara, Carlos, porque vos estás todo el día en Buenos Aires, estás ahí palo con la gente, vas al Senado, vas a la Legislatura Nacional, estás ahí, los cruzás, ¿no? ¿Se cruzan con estos muchachos? ¿Se les ven las caras? Porque, a ver, Milei viaja este sábado hoy a Brasil, a la cumbre del Mercosur. Me hace reír porque él se fue del Mercosur. Yo no entiendo, no lo entiendo realmente, ni a Caputo, ni a Milei, y ni hablar a la Bullitt. Y ustedes que están ahí, ¿tienen la posibilidad de cruzarlos y hilvanar, aunque sea dos palabras?
Sí, a ver, nosotros con los senadores, hoy Bullrich es un par nuestro, ¿no? Sí, sí. No es un par.
Se olvidó, ya no es más ministra, porque capaz que quiere actuar como ministra, ¿no?
Ah, es un par, entonces a veces quiere bajar una línea dentro del Senado, que claramente el Senado no es un lugar fácil. Hay gente de mucha experiencia, y gracias a Dios, esa gente de mucha experiencia, la mayoría está dentro del justicialismo, que te pone en caja enseguidita.
Que te sabe la letra fina, ¿no? Te sabe la letra fina.
Claro, acá hay gente de mucho mucho peso político propio, o sea que el Senado no se puede disimular. Yo siempre digo, en diputados a veces algunos disimulan más o menos porque son 270 y pico, y bueno, en el montón capaz que podés disimular. Dejaba aparte, un párrafo aparte, me gustó muchísimo la intervención el otro día de Juan Pablo en diputados, la verdad que estuvo concreta y justa, y no es fácil entrar a la casa el 10 de diciembre y ya tomar el micrófono y empezar a hablar y dar un posicionamiento. Eso no es fácil, y menos en diputado, hay que tener en cuenta esas cosas. Han pasado diputados que han pasado toda una gestión y no han hablado. Me parece muy buena la intervención que tuvo Juan Pablo, y me parece que va a tener un rol muy importante dentro de la Cámara de Diputados. Bueno, te cierro eso que quería decirte, y en el Senado va a pasar lo mismo, vamos a tener una discusión importante. Vuelvo a insistir, el presupuesto, y el que te habla, yo soy de votar los presupuestos, yo no soy, yo me parece que este presupuesto de Milei, que es horrible, 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 va a ver que yo en lo particular lo votaría, porque es la única manera real y concreta que nosotros vamos a tener en el año 2026 para poder realmente tener un parámetro para controlar realmente las partidas, las gestiones, porque hoy lamentablemente por este tema de reconducir presupuestos no tenemos ningún parámetro para poder controlar nada, ¿no?
Sí, vos sabés que hay cosas que uno no entiende. Yo, por ejemplo, mira, uno que está en prensa y mira todo, ¿no? Ayer me sorprendió que Tronco votó por primera vez como diputado expresando, ¿sabés quién es Tronco, no? El quien fue parte de un programa de Fantino, ¿no? Que votó a favor del bloque de Unión por la Patria, producto de la situación que se vivió con respecto a que tienen que ver con la votación como diputado, expresando con la Unión de la Patria lo que tiene que ver el acompañamiento a la Auditoría General de la Nación, ¿no?
Sí,
y esto es importante porque gente de la Libertad Avanza que apoya o que acompañe nociones con ustedes tiene que ver que hay un poco de coherencia en algunas cosas.
Sí, a ver, esto es el comienzo. Yo pienso que es un gobierno que tuvo una elección, un gobierno nacional buena para el justicialismo y para la gente tampoco. No fue una elección mala. Vos fíjate, estamos hablando que entre la primera fuerza y la segunda rondó más o menos un 5% de la diferencia de votos. O sea que no es que vos te votaron por una enorme mayoría en todos los lugares. No, claramente no fue así. Que hay una oposición que sigue estando, que nosotros en el Senado somos primera minoría, seguimos teniendo la primera minoría, tenemos un número, si bien no es el número del año pasado, es un número muy importante, somos 28 senadores, que es un número mágico. El número mágico en el Senado es pasar los 25 senadores, que con eso vos podés impedir muchas cosas o que no se hagan por decreto o que sea paz y sigue. Caso el nombramiento de jueces, de la corte, un montón de situaciones que son de extrema gravedad, que hoy el justicialismo tiene esos 28 votos, y a pesar de todas las operaciones que se hizo y que se siguen haciendo, esos 28 votos del justicialismo siguen estando muy unidos y con mucho diálogo interno dentro del bloque. Te puedo decir, ahora viene un debate muy fuerte, ayer tuvimos intervención en el Senado de la Nación, en un presupuesto que claramente para la provincia del Chubut es totalmente olvidado, es malo, no habla. Yo pedí por la pesca, pedí por la obra pública, yo lo vi al ministro, al subsecretario de Economía, hablando de la modernización de las Fuerzas Armadas y le hizo un recordatorio que desde el 2023 al 2025 se fueron 18.000 integrantes de la fuerza, renunciaron porque no tenían porque los sueldos son magros, y al mismo tiempo el gobierno nacional cree que el objetivo es comprar armamento obsoleto a Europa. Me parece que las prioridades de este gobierno siguen siendo esas, y claramente nosotros vamos a hacer saber nuestro pensamiento y lo que pasa en la obra pública. En el presupuesto no hay obra pública para la provincia del Chubut. Cuando le hice el pedido de informe para la provincia, claramente, directamente no tuvo ningún problema en decir que no había nada. Nada, no había absolutamente nada. Entonces, me parece a mí que la provincia en su conjunto, acá ya no nos tiene que dividir el tema ideológico. Acá tenemos que pensar en la provincia del Chubut, en sacar las retenciones a la pesca. Me parece que es un tema fundamental, las retenciones a la exportación a la pesca hay que sacarlas. Uh-huh. Necesitamos que el mundo de la pesca en su conjunto siga creciendo, siga generando mano de obra, es fundamental. Eso es un pedido de muchísimos gremios, de intendentes de la provincia. Nosotros ayer en mi persona hicimos el reclamo en ese sentido, así que vamos a tener que seguir peleándola, porque vos bien lo dijiste, vamos a tener un año 2026 muy duro, ¿no?
En esta mirada, como punto de quiebre o de cierre de la nota, Carlos, a ver, en principio, ayer, por ejemplo, acá hubo una reunión intensa y plena de intendentes, jefes comunales con el gobernador para ahondar en diálogo y ver las perspectivas del año entrante. En esa conjunción seguramente, de hecho hace un rato me estaba escribiendo Claudia Loyola, la intendenta de Camarones, que estaba con gente de 28 de julio, con el jefe comunal de allá. En ese periplo de reuniones seguramente habrán conjugado el devenir del año entrante, se han sumado más diálogos. En ese punto, ustedes como representantes de la provincia, hoy como hombres más empoderados en esa función, producto de tener un diputado en representación del justicialismo, no así hoy el oficialismo no tiene su representatividad provincial porque no ganó. ¿Pueden llegar a darle soluciones viables a la provincia, vos como senador, el diputado del PJ en función de Juan Pablo Luque en su representatividad como diputado? Porque del otro lado tenés una persona que ha ganado una elección, que no se le sabe su propuesta, que tiene causas por denuncias en el PAMI y que no sé cómo va a ejercer como diputada, sabiendo que tiene una causa penal abierta en Comodoro por denuncias de abuso de autoridad en su función, la abogada que asumió en representatividad de Tenerife. ¿Ese panorama hace dificultoso tal vez la mirada de representatividad de la provincia? Para mí entender, ¿no?
Para nosotros lo que tenemos que hacer, primero yo hoy a la mañana estaba leyendo, me parece que el camino que se hizo ayer de un gobernador que se junta con los intendentes, que se habla, el diálogo en este momento es lo primero que tiene que priorizar, sobre todo en la provincia de Chubut, en el contexto de la provincia de Chubut. La provincia de Chubut está en un contexto gravísimo. Lo que no hay que disimular es cómo estamos. Estamos en un momento gravísimo, donde muchos intendentes están al borde de no poder pagar salarios, están al borde de no poder dar la asistencia que se necesitan en sus municipios. Eso, y la provincia exactamente igual. Entonces, en este momento nos tiene que juntar esto. El diálogo me parece que es de todos los sectores, y nosotros como diputados y senadores de la provincia tenemos que defender a la provincia del Chubut, más allá del color político o no del gobernador. El que te habla, yo he podido hablar, en esta semana hablé dos veces, ayer mismo llamé a Pablo Caballero también para hacerles consultas sobre la deuda que tiene la Nación con nuestra caja jubilatoria, que ronda los 53 mil millones de pesos, también hice un pedido por eso en el presupuesto. Me parece que en estas cosas, más allá del posicionamiento ideológico que tengamos cada uno, que todo el mundo sabe de qué lado estoy en la vida, yo voy a hacer todo lo posible para que la provincia del Chubut le vaya bien. Eso lo tengo porque es un concepto de vida que tengo, que tiene que ser así. Después, el peronismo llevará o no sus mejores candidatos para los intendentes, para los consejos deliberantes, para la gobernación. Eso es en el 2027. En el 2026, en una crisis que está profunda, nosotros tenemos que sumar ideas. Sí. No, yo no me voy a aprender jamás hoy en las chicanas de que quieren algunos, piensan que si te va mal a vos, a mí me puede ir mejor. Yo pienso que no estoy convencido. Yo quiero ser el mejor dentro de los mejores, no el mejor dentro de los peores.
Mira, yo, Carlitos, la verdad que yo te he acompañado toda tu carrera desde hace años que hacemos notas. Todos me dicen, ¿por qué siempre lo sacas? Porque la verdad que es el único que se atreve a hablar de todo y nunca tiene periplos de decirme las cosas como las piensa o de confrontar alguna dialéctica conmigo. Los demás, todos tratan siempre de tirar agua sobre su molino o en contra de. Vos sos un tipo muy abierto que me gusta porque siempre hablas todos los parámetros nacionales, provinciales, no te casás, dirimís con todo lo que haya que hablar y eso es lo que siempre me sorprende de tu capacidad, que esto lo hace la experiencia política también, ¿no? Porque vos fuiste muchos años intendente de una localidad tan importante como Comodoro, estuviste con la posibilidad de llegar a ser gobernador, lamentablemente por poca diferencia no lo fuiste, pero después también te enalteciste con tu carrera política como senador y esto demuestra también el plafón de importancia que tuvo tu representatividad política y hay que sostenerse a lo largo de tantos años. Hay muchos que han quedado en el camino y que han tenido que pedir la escupidera permanentemente para poder sobrevivir. Y en este caso tuyo, yo puedo decir que has tenido el estandarte de siempre ser el político de primera línea y no de segunda. Y eso lo llevó correlativamente a personas como Burlich, ¿no? Que siempre han estado pidiendo la escupidera de algún partido o de alguna representatividad, ni hablar de otros que puedo dar listas, ¿no? Hay sobradas listas en este país de gente que ha tenido que pedir la escudera a diferentes partidos o a diferentes aspectos para poder sostenerse. Y lo que la tenés la hidalguía para mí, Carlos, de que siempre estuviste en una misma línea, el PJ.
A ver, yo una persona que ya estoy en los 64 años, que mi vida personal con mi familia, con nuestro trabajo no fue muy bien, muy bien. Nosotros somos un agradecido a la vida, a la provincia, hemos podido tener un respaldo económico importante con mi familia, una familia claramente de muchísimo trabajo, y que hemos podido consolidarnos fuertemente y que estamos muy bien en ese sentido, como familia, como principio de vida, ¿no? Para nosotros lo que representa todo esto. Yo pertenezco a un proyecto político, mi conductora fue y será Cristina Fernández de Kirchner. Yo estuve el miércoles pasado con ella, es mi conductora, y yo voy a estar al lado de Cristina hasta que ella decida otra cosa. Me parece que en esto no podemos ir, bueno, ahora yo también soy muy duro con ella, soy muy duro con mi espacio político, porque yo quiero lo mejor para el espacio político, y yo estoy convencido de la renovación que se viene en el peronismo a nivel nacional, a nivel provincial, la cantidad de nuevos cuadros políticos que están saliendo y la intervención que estamos teniendo en la provincia. Así que nada, me parece que nosotros, uno ya de a poco se está en retirada de todo esto, Dios dirá cuál será nuestro destino en el 2027, pero nosotros a esta historia tenemos la obligación, los que hacemos política, es que a la provincia le vaya bien. Tenemos una obligación. Le viene yendo mal, con errores propios y ajenos, y tenemos que de una vez por todas, y vuelvo a insistir, con un panorama para el 2026 muy duro para la provincia del Chubut, muy duro, tenemos que entre todos tratar de buscar la vuelta, porque el que la pasa mal siempre es el mismo sector, los menos que tiene.
Seguro. Carlos, como siempre, un gusto. ¿Vas a andar por Comodoro esta semana, las fiestas? Sí.
Yo tengo aquí acá hasta el 23 a la noche, paso 24 en Comodoro, el 25 a la tarde me tengo que volver a Buenos Aires, porque el 26 votamos presupuesto, así que ya terminamos el 26 y ya se cierra hasta... nosotros vamos a tener una reunión de bloque seguramente la segunda quincena de enero. Ahí el bloque nuestro ya empieza a trabajar pensando en la primera sesión que vamos a tener el 10 de febrero. Así que queremos estar alerta, porque no queremos que el 10 de febrero nos agarre desprevenido. Así que seguramente que a partir de la segunda quincena de enero vamos a volver a tener la reunión de bloque en Buenos Aires y activar para estar muy presente a ver qué quieren hacer estos buenos muchachos a partir de febrero, ¿no?
Sí, ojalá que no salgan con ninguna
novedad. Pueden salir para cualquier lado.
Sí, a ver, lo más importante es que no sé si van a querer vetar el presupuesto 2026, pero no sé si está clarito el presupuesto. Yo lo que me mandaron en PDF del presupuesto, mamita.
El presupuesto es malo.
Es malo. Pero, o sea, no es malo para... Es malo para lo demás, no para ellos.
Es malo, ellos tienen un solo objetivo, que es el déficit cero mentiroso, porque es muy mentiroso, y aparte de eso, la prioridad es el pago de la deuda y el negocio financiero, sí, que hizo Caputo.
Y el aumento de tarifa y demás.
Ahora sí, vos fíjate que le saca educación, le saca a todos los sectores. Pero, vuelvo a insistir, ellos se sienten más cómodos sin presupuesto.
Sí, lo que pasa es que sería el tercer año, ¿no? Si que no se presenta balance.
Pero aparte ayer, perdóname, te robo dos minutos más. Ayer, es tan burdo lo que hacen. Ayer no sé si fue el secretario de Economía, no me acuerdo quién, él dijo que no tenía presupuesto porque nosotros no se lo habíamos votado, y que ahora celebraban que iban a tener presupuesto. Y es claro, para la persona que no está en el día a día, que tiene otros problemas mayores que estos, es todo mentira. Los que retiraron el presupuesto de diputados fueron ellos. Los que no quisieron debatir el presupuesto fueron ellos. Claro. Nosotros nunca rechazamos debatir presupuesto, nunca, ni en diputados ni en el Senado. Ellos lo retiraron. Por eso, yo insisto, y en esto yo soy soldado de la causa del bloque, decidirá el bloque, pero mi opinión dentro del bloque es votarle el presupuesto, porque se le termina una mentira. Si nosotros le votamos el presupuesto, muchachos, y lo aclaramos bien el día de la sesión, nosotros vamos a votar el presupuesto, le vamos a dar las herramientas, no estamos de acuerdo en absolutamente nada de este presupuesto, pero no queremos más la excusa que nosotros somos los que no lo dejamos gobernar. Me sí. parece que hay que empezar a sacarle el velo a este tipo de acciones que tiene este gobierno nacional, ¿no?
Sí, y lo que pasa es que el agravamiento de votar el presupuesto marca también un precedente de una quita sustentable a todas las reparticiones.
Pero te vuelvo a insistir, si no lo haces, ¿qué pasa?
Bueno, no van a tener excusa que por tercer año no le aprueban un balance.
No, es peor porque no lo podés controlar. Claro. Vos le dejás, nosotros si no le aprobamos, en el 2026... vamos a tener un presupuesto del 2023. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el sobrante de dinero que entra a las arcas tiene libre disponibilidad el presidente de mandarlo donde quiere. Claro. ¿Entendés? Entonces es un enorme error no votar presupuestos.
Claro. Ojalá que tenga bien a venir un punto de solución, el aprobarlo y ver el futuro, ¿no? Carlitos, como siempre, un agradecido por tu tiempo. Y el año que viene, a partir de enero, fines de enero, estaremos al aire nuevamente y seguramente te vamos a molestar.
Lo que necesiten, siempre a disposición. Te agradezco que siempre me tengas en cuenta para poder... compartir ideas, acá no se trata de que yo soy el dueño de la verdad, yo digo mi verdad, seguramente hay muchas otras verdades, lo digo con la claridad y todo, porque claramente es mi capital político, es decir, siempre lo que pienso, equivocado o no, yo trato de decir y hacer lo que pienso, siempre lo hago de la mejor de la fe, yo no estoy en la vida para interrumpir ni pasé cagada, me puedo equivocar o no, pero trato de siempre, lo hago en mi vida privada, lo hago en mis negocios y lo hago en la política. Así que, nada, que tengan una enorme fiestas en familia, que lo mejor que tenemos en la vida, que nuestros seres queridos. Y bueno, y el año que viene la lucha continúa.
Ojalá así sea. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo grande.
Ahí está Carlos Linares, senador nacional, que estuvo hablando un poquito de lo que es...